Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Tiempo en la COPE para contarles toda la actualidad y el testimonio de la iglesia que peregrina en La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. En el control de sonido contamos hoy con Jorge Medina, en la colaboración Luis Martín y un servidor, quien les habla, Paco Hernández. Gracias, amigos, por este ratito compartido de radio a esta hora del mediodía de este viernes 23 de mayo.
La actualidad de la vida de la iglesia en COPE Tenerife y COPE La Palma.
Muy buenas tardes, Luis, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Un saludo para ti también, para todos nuestros oyentes de la cadena COPE.
Comenzamos este recorrido de radio. Nuestro obispo Eloy Santiago continúa recorriendo la diócesis.
Así ha participado en el encuentro de Pascua de La Gomera y ha visitado la isla de La Palma, estuvo en Los Silos y en Buenavista del Norte. Además, la tarde del domingo hizo lo propio con el jubileo de las hermandades y cofradías que tuvo lugar en la catedral. En la propia catedral, por cierto, presidió el martes una Eucaristía de Acción de Gracias por la elección del nuevo Papa.
Precisamente en la isla de La Palma, en donde volverá a estar este domingo para la fiesta de las madres en el santuario de la patrona palmera, anunció la visita de la imagen de la Virgen a todos los municipios de la isla. Es un reportaje de Luis Martín.
El 1 de noviembre estará, si Dios quiere, ahí en el cementerio en Las Manchas, pasando también por donde estaba la iglesia de San Pío X en Todoque, efectivamente, y a partir de ese punto de referencia, pues se ha hecho un calendario de salir del santuario el 17 de octubre para regresar el 7 de noviembre.
Así lo anunció en estos días pasados el nuevo obispo de la diócesis nevariense, Eloy Santiago, durante su primera visita a La Palma. Y así se gestó la idea, según nos lo comenta Óscar Guerra, el sacerdote arcipreste de Santa Cruz de La Palma.
Pues la idea surge precisamente de una propuesta que se dialoga entre algunos sacerdotes de la isla y el presidente del Cabildo. Estamos hablando del verano del pasado año, 2024. El administrador diocesano cogió un poco las riendas también de esa reflexión y de ese discernimiento. Primero fue con el equipo sacerdotal de la Vicaría de La Palma, luego fue con los consejos arciprestales.
Enmarcada en el año jubilar de la esperanza y con una doble finalidad.
María, como peregrina de esperanza, que quiere visitar a todos sus hijos de la isla de La Palma, y por eso se ha previsto eso, no solo una visita a los 3 municipios afectados por el volcán, sino a los 14 municipios de la isla.
La fecha de tan esperada visita pivota en torno a la fiesta de la festividad de Todos los Santos y la conmemoración de todos los fieles difuntos.
Teniendo en cuenta que el cementerio de Los Ángeles fue afectado directamente por el volcán, pues motivaba que la imagen de la Virgen ese día, 1 de noviembre, pues María de las Nieves llegue también a ese cementerio y se pueda tener allí una celebración hermosa, llena de esperanza, llena de consuelo para tanta y tanta.
La noticia ha sido acogida por el pueblo palmero con mucho entusiasmo.
La verdad es que estamos muy ansiosos y muy orgullosos de saber que nuestra madre nos visita al Valle Gaidane, con muchas ganas de prepararnos bien para recibirla.
Esto va a ser un nuevo empezar para todos, que tanto la hemos necesitado y tanto hemos aclamado por ella.
Estoy feliz, es una bendición recibirla en nuestra comunidad.
Monseñor Santiago se mostró muy contento con este anuncio compartido.
Todos nos felicitamos en este día, pues de que el nuevo obispo de San Cristóbal de la Laguna traiga esta buena noticia. Yo no la he trabajado, pero tengo el gozo de compartirla en este día con ustedes y alegrarme con todo el pueblo palmero, seguramente, de acoger a la Madre, a la Virgen de las Nieves.
La imagen de la semana de hoy tiene que ver con el jubileo diocesano de hermandades y cofradías celebrado en La Laguna con 600 cofrades provenientes de todas las islas de esta iglesia nivariense. una imagen que nos presenta una vez más el sacerdote Juan Pedro Rivero.
Hoy no diría que les voy a regalar una imagen, una sola imagen, porque a todos se nos han regalado muchas imágenes. Tanto en Roma como en Tenerife, las cofradías y hermandades han celebrado el jubileo de la esperanza. Y de la misma manera que hemos podido ver el cachorro de Triana con el Coliseo al fondo, imagen inimaginable, en las calles de la Laguna, las imágenes parroquiales de mayor devoción, desde el Cristo lagunero a la imagen de la Concepción, desde el copatrón San Benito al protector San Miguel, o los dos santos canarios junto con San Juan Bautista o la patrona de la diócesis, la Virgen de los Remedios, todas ellas derramaron sus imágenes ante la fila ingente de cofrades, hermanos y la esclavitud. La piedad popular, desde su sencillez esperanzada, nos ofrece a todos el medio humilde de una imagen que hace concreto y tangible las verdades reveladas. Si cierto es que ha llegado, en palabras de León XIV, la hora del amor, si es verdad que Dios revela las grandes cosas a la gente sencilla, hemos de reconocer la dimensión de esperanza que encierra la piedad popular. A este acto catequético de poner nuestras imágenes en la calle, o en mi caso, en vuestros oídos, hay que sumarle la unidad, la caridad y el amor fraterno. Sin duda, hay lugar para la esperanza.
Gracias a Juan Pedro Rivero. A esta hora de la tarde de este viernes y en nuestro espejo vamos con algunos apuntes de la actualidad eclesial en estos días. Fiesta de las Madres en el Santuario Insular de la Patrona Palmera. Esther Mari Pérez, desde la Isla Bonita, nos informa.
El domingo celebramos, como es costumbre, el último domingo de mayo, la Fiesta de las Madres en el Santuario Insular, dedicado a la Madre María Santísima de las Nieves y con ella a todas las madres vivas y difuntas. En este año tan especial para los palmeros, como es el año lustral de la bajada de la Virgen a la capital, luego la visita a todos los municipios y también la sede del Jubileo de Esperanza es el santuario, y todo esto hace más especial esta celebración en la que preside la solemne Eucaristía nuestro obispo don Eloy Santiago Santiago, y a continuación será la procesión con la venerada imagen de la Virgen. Este año la ofrenda la hará el alcalde de Santa Cruz de la Palma, Sierra Antona. Cantará la misa canaria la agrupación Mambroque. Y al término de la procesión, ofrenda musical y poética y reparto de flores a las madres presentes.
Jornadas Empresas con Corazón.
Caritas Diocesana de Tenerife celebra en estos momentos sus terceras jornadas de Empresas con Corazón en la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.
Visita de la imagen de la Virgen de Candelaria de Santa Cruz.
El Ayuntamiento de Santa Cruz acogió recientemente otra reunión de coordinación entre el Obispado de Tenerife y las distintas áreas municipales implicadas en la organización de la visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz, que será del 11 al 24 de octubre.
La Virgen de los Reyes.
El historiador Venancio Acosta ha presentado recientemente su libro La Virgen de los Reyes, una obra que, según indicó, tiene como objetivo mantener vivo el patrimonio herreño.
Nuevo reglamento de extranjería.
El nuevo reglamento, sí, de extranjería ha generado gran controversia y ha provocado que muchas de las personas migrantes que atiende Cáritas tengan numerosas dudas a la hora de acceder a determinados requisitos legales.
Ciclo de conferencias en La Palma, la sabiduría de lo femenino.
Con ocasión de las fiestas lustrales de la bajada de la Virgen de las Nieves en La Palma, el Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias, el ISTIC, prosiguiendo su compromiso con el diálogo fe-cultura, ha organizado del 29 de mayo al 18 de junio un ciclo de conferencias bajo el título La sabiduría de lo femenino, conversaciones en torno a mística y espiritualidad mariana.
En sucesivos programas del Espejo nos haremos eco de este ciclo de conferencias en la Isla Bonita. Datos algunos de una iglesia que siempre está haciéndose y siempre está por hacer.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Centro de Acogida para Personas sin Hogar.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
La Comisión Episcopal para las Misiones y Cooperación con las Iglesias, junto con las Obras Misionales Pontificias, a través de su plataforma para jóvenes, Supergesto, organizaron un encuentro misionero de jóvenes bajo el lema de turista a peregrinos.
Estas jornadas están dirigidas a jóvenes, estuvieron dirigidas a jóvenes entre 18 y 35 años y a grupos que participan en experiencias de corta duración, experiencias misioneras de corta duración. Contamos hoy con Isa Díaz, una de las jóvenes que asistieron de nuestra diócesis a estas jornadas. Buenas tardes, Isa, y muchas gracias.
Hola, buenas tardes, encantada de saludarles y gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti. Es el Encuentro 21 Misioneros de Jóvenes. ¿Con qué finalidad se convocó ese encuentro de esta nueva edición, Isa? ¿Y para quién estaba destinado? ¿Para jóvenes que se están planteando su vocación como misionero o misionera? ¿Es así? Cuéntanos, por favor.
Sí. Este encuentro pues está dirigido o se realiza para celebrarnos como iglesia que camina en misión. Y es que la vocación de todos los misioneros pues es la vocación de todo bautizado. Pero por eso también, pues para celebrar y compartir experiencias de fe de joven a joven, esas experiencias, como ustedes muy bien lo decían, pueden ser pequeñas, algunos han tenido algunas más largas, y al final es eso, plantearse esa pregunta de la vocación, bueno, señor, esto es para mí, aunque hay muchas maneras de hacer misión, pues también plantearse la pregunta de la vocación adyente, que es ir y dejar la tierra y anunciar el Evangelio.
¿Cómo estuvieron programadas esas dos jornadas y media que tuvieron lugar el pasado fin de semana en Madrid, verdad? En Madrid.
Sí, estuvimos específicamente en el Escorial y habíamos más de 90 jóvenes aproximadamente. Y bueno, fue un encuentro de fraternidad, de compartir, de también de formarnos, ¿no? Porque en la misión y en la vocación pues siempre hay que aprender de Jesús, ¿no? Y el lema que también muy bien lo decían, de turistas a peregrinos, el cómo ser peregrinos en nuestra vida cotidiana, en nuestras parroquias, en esas experiencias de misión y en nuestros lugares de trabajo, porque el ser peregrinos de Jesús es todos los días de nuestra vida.
¿Qué tal todo lo compartido en esas jornadas con los otros jóvenes asistentes? ¿Esta experiencia vivida se queda solo para ti o habrá algún momento para compartirlo con otros, Isa?
Pues yo creo que compartirlos con otros empezó desde que ya regresé a Tenerife, porque como dice pues la cita bíblica, no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído, ¿no? Y además una experiencia para mí personalmente muy enriquecedora, porque al final decíamos todos, sabemos que todos estamos un poco locos en el buen sentido de la expresión, pues por la misión, que vale la pena anunciar a Cristo y ver tanta gente, tantos jóvenes que tienen ese mismo sentir, pues llena el corazón de gratificación y de ánimo a seguir, a pesar de a veces el cansancio, de las circunstancias, de las realidades, pero que Dios siempre está ahí presente, pues marcando el camino y que vale la pena desgastarse por Cristo.
Jornadas para jóvenes y profundizar en la dimensión misionera de la fe. Una última pregunta, Isa, sí, en líneas generales. ¿Crees que los bautizados, hablaste un poquillo hace un ratito, tenemos conciencia de esa dimensión misionera de nuestra fe? Si es bueno para mí seguir al Señor y me hace feliz, comparto esa fe. No sé, ¿qué opinas? ¿Los cristianos estamos concienciados en esa dimensión misionera de la fe, de contar a los demás la experiencia que yo vivo en carne propia?
Sí, bueno, creo que sucede parte y parte. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces piensan que los misioneros son esos que se van de tierra lejana, que sí lo son, claro está, pero también el misionero es el que está en la parroquia, el que está el instituto dando clases, el profe, que es católico, el que es el joven que va con otro joven al cine, no deja de ser misionero y de anunciar a Cristo. Pero eso es un trabajo que, como lo has dicho muy bien, pues es una conciencia a la cual hay que formar y enriquecer en nuestra iglesia, y esa es la importancia y la labor de las obras misionales pontificias, junto con la conferencia, de que desde el bautismo pues somos enviados, desde el bautismo, esa es la gran tarea evangelizadora de la Iglesia, y que pues está bien esos que se van de misión lejana, pero también el que se queda en casa, el que se queda en la ciudad y en el mundo, pues también necesita escuchar el Evangelio y anunciar el Evangelio. Creo que es una gran tarea que todos tenemos y pues en la que hay que crecer continuamente.
Isabel Díaz, joven de la diócesis, que participó, creo que con otro joven, ¿verdad?
Sí, con Johnny, que no pudo estar ahorita porque otros compromisos, pero también pues aquí juntos con ellos.
Bueno, pues que participaron en el Encuentro Misionero de Jóvenes en Madrid. Muchas gracias por tu testimonio, gracias por contarlo aquí en la radio. Un abrazo y buena tarde.
Muchas gracias a ustedes, feliz tarde, hasta luego.
Este domingo, sexto de Pascua, 25 de mayo, la Iglesia Española nos invita a celebrar la Pascua del Enfermo, una celebración que pone a la campaña del enfermo, que este año jubilar tiene el mismo lema propuesto por el Papa Francisco para este jubileo, Peregrinos de Esperanza. En este sentido, hacemos tema de nuestra campaña, En Esperanza Fuimos Salvados.
Estuve enfermo y me visitaron.
La finalidad de esta jornada del enfermo de la Iglesia en nuestro país nos la señala el delegado pastoral sanitario Jorge Andrés Robles.
La finalidad de la Pascua del Enfermo es, ante todo, visibilizar a nuestros hermanos y hermanas enfermos, y no solo a ellos, sino también a quienes les cuidan y atienden, sean familiares o personal sanitario. Por eso se invita a que en las parroquias se tenga una celebración especial con la participación de enfermos y familiares, y al mismo tiempo que sea una ocasión propicia para administrar comunitariamente el sacramento de la unción de enfermos, recordando que este sacramento es un sacramento no para los moribundos, no para los que están ya al final de la vida, sino un sacramento que fortalece, que da consuelo y paz a las personas que atraviesan por la estación de la enfermedad. Por eso invitamos a todas las parroquias a tener una celebración especial este domingo con la presencia de enfermos y familiares y con la celebración comunitaria del sacramento de la unción de enfermos.
La vida cristiana, como dice la bula de convocatoria del año jubilar, es un camino, dice esa bula, que también necesita momentos fuertes para alimentar y robustecer, por supuesto, la esperanza, compañera insustituible, que permite vislumbrar la meta, y la meta no es otra que el encuentro con el Señor Jesús. Y los sacramentos de la Eucaristía y de la unción de enfermos, que reciben muchos de esos enfermos, son verdaderamente fuentes de salvación y fuentes de esperanza.
Recordemos que la unción de los enfermos es uno de los sacramentos de sanación, de curación, que sana el espíritu. Y cuando una persona está muy enferma, conviene dar la unción de los enfermos. Y cuando una persona ya está anciana, conviene que reciba la unción de los enfermos.
Y aquí juega un papel casi trascendental, no solo el sacerdote, sino también el laico, que es visitador de enfermos enviado por la Iglesia y que a través de él, Jesucristo, por su Iglesia, atiende, escucha, conforta, ama a los enfermos e informa al párroco para llevar los sacramentos que dan fortaleza y sanan el alma. Por ejemplo, Rosy, que es visitadora de enfermos en una de las parroquias de nuestra diócesis.
Desde hace unos años pertenezco al grupo de visitadoras de enfermos y ancianos de nuestra parroquia. Esta misión, para mí, la verdad es que ha sido y es la más gratificante de mi vida. Me apasiona visitarlos y escucharlos. Me siento feliz con ellos. Gracias, Señor. Que seamos fieles transmisores de tu amor y misericordia, y que nuestra Madre María nos acompañe siempre.
Bueno, pues para realizar este servicio convenientemente es necesario un mínimo de formación. Jorge Robles, delegado de esta pastoral de enfermos, de esta pastoral sanitaria, nos indica la formación que debe tener un enviado por la Iglesia a visitar enfermos, pues su visita compromete a eso, a toda la Iglesia.
Se nos ofrece para el trabajo, la reflexión y la oración, desde la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia, un valioso instrumento que haga crecer en nosotros las actitudes propias de un buen acompañante. La búsqueda del que sufre, la escucha empática, el silencio comprensivo, la palabra oportuna, junto a la compasión, la misericordia y la ternura, movidos siempre por el amor de Dios.
Es el caso de Pureza Barreto, que asiste en su segundo curso a la Escuela de Agentes de Pastoral sobre la Pastoral de Enfermos.
A mí me inquieta mucho pues crecer, madurar la fe y formarme. Entonces era un campo que yo no, para nada, solamente lo que uno sabía hacer era una simple visita a un enfermo, a un anciano, o algo por acompañar, por estar un ratito con ellos, y nada, en el curso pues me he dado cuenta que está bien lo de las visitas, pero que nada tiene que ver con lo que es la pastoral de la salud, y llevar la buena nueva a ellos, de qué manera lo tenemos que hacer. Sí, he aprendido mucho, ¿no?, cómo tenemos que dirigirnos a ellos.
Oremos por los hermanos enfermos que están en hospitales o en sus hogares y domicilio y que experimentan el misterio del dolor, que sientan también la presencia cercana y maternal de la Iglesia representada en los sacerdotes y los laicos que se acerquen a estar con ellos, acompañarles en definitiva. Estuve enfermo. En la parte técnica ha estado Jorge Medina, también nos ha acompañado Luis Martín, quien les habla Paco Hernández, el domingo Iglesia Niverense Noticias, con Carlos Pérez a las 8:45 de la mañana, el informativo de la vida de la Iglesia, el informativo de la vida de la Iglesia condensada en 15 minutos. A nosotros solo nos resta agradecerles el tiempo de escucha que nos dedican cada viernes. Eso sí, sigan en la buena sintonía de la cadena COPE. Con Dios, amigos, con Dios.
Pues terminemos hoy con la banda católica Tabor desde Perú, un estreno musical como agradecimiento a nuestra Madre María. Hasta la semana que viene.
La alegría de mi corazón
y me hace caminar hacia la salvación,
a la santidad.
Señor, llamo a su corazón.
Y ahora con amor el tuyo encontrará, y de su lado nunca te apartarás. Oh María, guía y llévame al encuentro del Señor. Que tu voz sea la llama que inflama mi corazón. Todo lo que soy, todo lo
corazón.